medicina de Ayurveda, de la doctora Pilar de Prado.
Hola Pilar, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, hoy te traes un tema precioso, que de lo cual no siempre somos conscientes, ¿no?
Un temón.
Sí. Como que es la base también un poco de la Ayurveda,
sí,
¿no?
Es el tema de hoy, que es la teoría de los cinco elementos. Es una de las teorías que nutren y sustentan después a toda la medicina ayurvédica, a este paradigma en cuanto a la mirada del ser humano y después a la búsqueda de soluciones de las patologías o desequilibrios también.
Claro. ¿De dónde surge esta mirada, digamos, este enfoque?
Como todo en la Ayurveda, tiene varios orígenes. Sobre todo se habla de los seis sistemas filosóficos de India, ¿verdad? Y esta mirada de los cinco elementos se toma sobre todo el Samkhya, la filosofía Samkhya, que es una de las filosofías que nutre este sistema. Lo que dice esta teoría, que después esta teoría le da origen a la otra teoría, que es la teoría de los doshas o biotipos en la Ayurveda, Vata, Pitta y Kapha, pero se nutre de esta primera, que habla de que todo en el universo, toda la materia, está formada por la combinación de cinco elementos sutiles que le llaman bhutas, con BHU, bhutas. No son elementos físicos solamente, sino que habla de elementos sutiles, es como de las cualidades más sutiles o la energía de cada uno de los elementos. Y la Ayurveda dice que esos bhutas, esos elementos, empapan el cuerpo, la mente y el comportamiento de la persona.
Claro, claro.
Entonces, todos estamos formados, así como el universo y todo lo que vemos en el universo está formado por los cinco elementos, cada ser humano está formado también por una combinación diferente de estos cinco elementos. Que si los nombramos son del más sutil al más burdo, que tiene que ver con la frecuencia, la vibración, porque en realidad podemos mirarlo desde la cuántica, la existencia de cinco elementos es una forma de mirar como cinco niveles de vibración o frecuencia, vibración de los campos electromagnéticos. O sea que en realidad el Vedanta decía el Samkhya, cada elemento deriva del anterior. O sea, en realidad es esta misma vibración, este campo electromagnético que vibra un poquito cada vez más lento y se va transformando en un elemento más burdo. Empezamos hablando del éter o espacio, es el elemento más sutil, esa vibración empieza a bajar un poquito y se transforma en el aire, después sigue densificándose o enlenteciéndose la vibración un poco más y se transforma en el fuego, después viene el agua y finalmente la tierra. Que en Ayurveda sería el éter, Akash, el Agni se dice Vayu, el fuego es Agni, se nombra también el fuego digestivo como Agni, el agua es Apas y la tierra es Prithivi. Entonces ahí estarían los cinco elementos sutiles o bhutas.
¿Por qué decimos que aumenta la vibración cuando es más sutil?
Vibra más rápido.
Ahí va.
Al vibrar más rápido se dice que es más sutil el elemento. También los diferentes elementos se relacionan con diferentes tipos de energía. Por ejemplo, el Akash se lo relaciona con la energía nuclear, ¿tá? El aire se lo relaciona con la energía electromagnética, ¿tá? El fuego se lo relaciona con la energía radiante, ¿tá? El agua con la energía química y la tierra con la energía física. Es otra forma de decir lo mismo. Esto para entender que cuando hablamos de elementos no es estrictamente elemento. Son frecuencias vibratorias o tipos de energía que se manifiestan en la psicobiología de la persona, o sea, tanto a nivel físico, psicológico o fisiológico o mental, digamos, de la persona. Y ya la Ayurveda tuvo esa capacidad, esa sutileza de describir que todos estamos compuestos por diferentes formas de la materia, que no somos todos exactamente iguales. Algunos tenemos más agua y tierra, otros tenemos más fuego y aire, otros tenemos más espacio. Sería como el código genético de la Ayurveda, sería la composición de estos elementos o estas formas energéticas o estas vibraciones que van a hacer que nos comportemos de formas diferentes también.
¿Cómo se relaciona el cuerpo humano con la tierra en eso de las proporciones? Porque no sé por qué tengo idea que el agua, por ejemplo, es una proporción similar, ¿no? En la tierra y en el cuerpo.
Sí, lo que pasa, claro, ahí es cuando hablamos de elementos más burdos, ¿tá? Pero también hay que entender que es un elemento sutil, que
claro.
Es una tendencia del
sí,
ser
como
humano.
Categorías distintas, ¿no?
Como
O,
categorías
sí, no
distintas.
son elementos, ahí va, químicos, como podríamos pensar.
En el caso del agua es también un elemento químico, pero también es una cualidad de la materia. Esas energías, esos elementos imparten cualidades diferentes en la materia. Para entenderlo, por ejemplo, el Akash, que es el espacio, nos aporta las características de expansión, de liviandad, de no resistencia. A nivel psicológico esto lo podemos entender, por ejemplo, como sensaciones de libertad, de paz, capacidad de comunicación.
Me viene la sensación, así la palabra, Akash, me viene la palabra posibilidad. Como...
Bueno, sí, también, porque en el vacío todo es posible, ¿no?
Sí. O sea, me imagino un lugar vacío y es como, bueno, ahí pueden pasar cosas, ¿no?
Sí,
o puede
sí,
llenarse
sí,
de cosas.
La transformación.
Sí.
De hecho, la Ayurveda dice que la sanación es la capacidad de generar nuevos espacios vacíos dentro de nosotros mismos.
Como una regeneración, sí.
Como una regeneración. También hay que ver si el elemento está en equilibrio o en desequilibrio, porque en desequilibrio, por ejemplo, el elemento éter se lo relaciona con vacío, inseguridad, miedo, ansiedad, sentimientos de indefensión. Entonces también depende un poco dónde nos ubiquemos. Si miramos el cuerpo humano, el elemento Akash nos permea por todos lados. No solamente, se habla por ejemplo de Akash en las pleuras, en los espacios internos que está relacionado con espacios virtuales, por ejemplo la pleura, el pericardio, la cavidad abdominal, pero lo podemos llevar a cada célula, y a cada átomo. Si uno piensa que un átomo, y esto nos lo dicen los físicos, tiene 90% de espacio vacío, en donde flotan los protones, los neutrones, los electrones, y nosotros estamos formados por átomos, nuestro cuerpo humano es sobre todo vacío.
Sí.
Algunos tenemos un poco más de ese vacío que otros, y eso nos da ciertas características, pero somos básicamente vacío. Es raro que seamos tan tangibles o que parezcamos tan sólidos, y eso nos lo dice la cuántica también, ¿no? Entonces, el vacío nos permea por todos lados y cada átomo que nos compone es un 90% vacío. Después aparece el elemento aire, que es un poquito más burdo, como decíamos, que está asociado al movimiento, está asociado, por ejemplo, al tacto, está asociado a la liviandad, a la frialdad, a lo seco. Entonces, el elemento aire le da estas cualidades al cuerpo. Son cuerpos que tienden a ser más livianos, más fríos, más secos. Y en el cuerpo lo vemos en los espacios, en los órganos huecos, por ejemplo, en los pulmones, en el estómago, en el sistema nervioso, en la cavidad de los huesos largos. Todo lo que sean cavidades, espacios, ahí decimos en el cuerpo que está el éter. Y también se lo ve a nivel psicológico en equilibrio, como espontaneidad, felicidad y frescura. En desequilibrio, miedo, inseguridad, inestabilidad. Es muy parecido al éter en ese...
¿Para qué me mareé? ¿Vos no venías hablando del aire?
Del aire, sí. Hablé del éter y ahora del aire.
Ah, el aire, está.
Pero es muy parecido
eso,
a nivel psicológico.
¿Cuál es la diferencia? Que el aire tiene movimiento.
El aire tiene movimiento y el éter no. Y en realidad van siempre juntos.
Ah, bien.
O sea, por eso Vata, que es uno de los dos ya de la Ayurveda, es aire y éter.
Bien. Los pensamientos suceden.
Los pensamientos suceden por el aire, por
en
el movimiento
aire,
del aire.
Ahí va.
Sí.
Bien.
Después aparece el fuego, que dijimos que es energía radiante, que es el que le da calor al cuerpo. Obviamente el fuego no está como fuego dentro del organismo, está como ácido, está como sales biliares. Y nos da la propiedad que nos da el fuego es de calentarnos, y se dice que nos trae luz, que es radiante, que es penetrante, que es seca, y que a nivel más psicológico nos da la inteligencia, y el brillo. O sea que esos son los atributos de este elemento que permean al cuerpo, la psiquis y las emociones.
Y que también hace que nos movamos, ¿no?
No, el que hace que nos movamos es el aire.
Es el aire.
Sí, el fuego
pensando...
es el que nos permite ver, el que nos da brillo, calor, inteligencia, claridad.
Pensando en Manipur, pero no quiero traducir temas muy digamos en el espacio, en la fuerza vital.
Porque
la
el
que
fuego
te
da voluntad. Claro, eso. El tono de la voluntad.
El que tiene que ver con la voluntad, sí. ¿Eso no es como movimiento también que te genera, te impulsa a hacer?
La fuerza trae el movimiento, pero el movimiento está dado por el elemento aire.
Ahí va.
¿Tá? Pero el fuego es el que lo empuja de alguna forma en ese caso que decís vos, ¿no? Uh-huh. Que nos da la voluntad para el movimiento, pero claro. Para movernos tenemos que tener el elemento aire presente.
Bien.
¿Tá? El fuego también nos da la capacidad de transformación, por ejemplo. ¿Tá? Regula el elemento fuego en el cuerpo, regula el sistema endocrino, los procesos metabólicos, la temperatura.
Hay como algo destructivo necesario también, ¿no?
Sí, sí, sí. Transformar, por ejemplo, los alimentos, transformarlos en moléculas heterólogas en moléculas homólogas. Uh-huh. Todos los procesos digestivos tienen que ver con el elemento fuego.
Claro.
Y a nivel mental, la digestión mental, el entendimiento, la comprensión, la inteligencia, como decía hoy. En desequilibrio puede generar cólera, rabia, ira, competitividad, enojo. Entonces también cuidado con el fuego en desequilibrio.
Acidez, ¿no?
Acidez a nivel físico, sí. Quemazón,
sí.
Inflamación. Todas las itis tienen que ver con este elemento.
¿Inflamaciones también cutáneas?
Sí, cutáneas, sí. Cutáneas sí. En cualquier órgano, ¿no? Mm.
Bien.
Después sigue el agua. Llegamos a las formas más burdas. El agua y la tierra que se juntan en el doya kapha. ¿Tá? El agua nos aporta la liquidez, la capacidad de fluir, la cohesibilidad. Se dice que el agua es la que mantiene las cosas juntas. Obviamente lo está presente en todos los fluidos del cuerpo, ¿tá? Y tiende a ser fría, líquida y suave.
Uh-huh.
Pero sobre todo lo que nos da es fluidez, capacidad de fluir, capacidad de... Se dice que el único elemento que puede penetrar una grieta fina en una montaña es el elemento agua. ¿Tá? Es como que se va acomodando, se va ajustando. ¿Tá? Que si es una forma saludable es bueno, nos permite ir profundo. Son personas con mucha agua, tienen mucha capacidad de entender al otro, de ponerse en el lugar del otro, son buenos terapeutas. En desequilibrio, como no tiene forma propia, se dice que el agua es materia sin forma, tiende a tomar formas que no le son propias. Entonces ahí también es peligroso porque puede generar desequilibrios también mentales y emocionales, ¿no? Mm. Son muy maleables, muy susceptibles al enojo del otro, a los consejos del otro, quedan muy como...
Se salen un poco de centro, capaz.
Sí, se salen de centro. Pierden su centro, pierden, se olvidan de quiénes son cuando tenemos mucha agua.
Uh-huh.
Pero tiene esa capacidad de mantener las cosas juntas y de fluir.
Y como resiliente también, supongo.
Muy resiliente. Muy resiliente. Y muy compasivo también, igual que el aire.
Uh-huh.
Y después, por último, aparece la tierra, que la tierra la vemos en las estructuras sólidas del cuerpo. En la parte más sólida del hueso, en los órganos sólidos, por ejemplo el hígado, en los tendones, en los músculos, los ligamentos. Todas las estructuras sólidas del organismo tienen que ver con la tierra, y lo que aporta la tierra es firmeza. Mm. Firmeza, estructura, estabilidad, súper importante para el ser humano. En exceso se dice que nos puede generar apego, estancamiento, pesadez o exceso de quietud.
Mm.
Y claramente si nosotros miramos estos cinco elementos, podemos entender que hay personas que tienen más agua, más éter, más fuego, más tierra. Ya con la descripción que yo hice, ya podemos empezar a pensar en personas que tienen más de un elemento o más del otro. ¿Tá? Y en función de los elementos que predominen, va a ser la percepción que tenga esa persona del mundo que la rodea y de sí mismo, las tendencias metabólicas que va a tener, los deseos que va a tener, la forma en que va a vivir y cómo se va a desequilibrar. Uh-huh. Y qué va a precisar para equilibrarse. Esto es muy, muy rico en el Ayurveda, porque si vos entendés quién sos, puedes entender mucho más fácilmente qué hace que te desequilibres y qué precisas para encontrar tu equilibrio.
Qué bárbaro. Y también esto de que nunca está en estado puro, ¿no? Siempre es una mezcla de cosas donde predomina algo.
Claro. Todos tenemos todo. Mm. Eso es súper importante aclarar. Es buenísimo lo que dijiste, porque no, nadie tiene solo tierra. Bueno, no sería posible la existencia humana.
Mm.
Todos tenemos todo, pero hay pequeñas diferencias en cantidades que hacen que funcionemos diferente.
Claro.
Y siempre hay que hablar de elementos sutiles. Estamos hablando de campos sutiles, de fuerzas electromagnéticas, o lo que decimos el prana en el organismo, el biocampo, ¿tá? Y esa vibración que nos hace diferentes nos hace funcionar diferentes y nos hace precisar cosas diferentes para sanar.
Sí, es buenísimo este enfoque en ese sentido, ¿no? Cómo poder ver todo esto hace que puedas ver eso de la persona como es, desde el punto de vista psicológico, cómo vive. Es un abordaje que aborda todo, todos los aspectos del ser humano. No solamente.
Es un paradigma, ¿no? Es un paradigma más. Que es una manera que encontraron estos sabios de comprender el mundo que los rodeaba. No quiere decir que otros paradigmas no sean válidos, pero creo que este tiene mucha vigencia por hoy y sigue siendo muy válido y nos da mucha herramienta para trabajar con las personas.
Sí, y también es muy interesante como llevarlo a otros planos, no solamente al medicinal, ¿no? Porque
claro.
ese conocimiento, ese saber, que bueno, que... no sé, pienso en los románticos, por ejemplo, cuán conectados estaban con la naturaleza, ¿no? Y con el espíritu, de alguna manera, también. Hay muchas cosas que se basan en esta comprensión y esta sensibilidad hacia lo que somos materialmente y en vínculo con la naturaleza.
O sea, es todo, en realidad lo podés llevar a cualquier área de la existencia que vos quieras trabajar, desde el arte, la medicina, la psicología, o simplemente para generar rutinas en el día a día.
Sí, totalmente. Buenísimo, Pilar, siempre nos traes estas miradas sutiles y que están ahí, al alcance, está bueno aprender a apreciarlas.
Tal cual.
Muchísimas gracias.
Por favor, gracias a ustedes y que tengan un buen día.
Igualmente.